Bienvenidos al último día del tour de la caravana de Fluido Conectante con Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez en este flamante episodio 164 de Conectando Puntos en ese viaje estelar, viaje especial. Chema, todo tuyo, a los mandos. Venga.
Yo iba a decir, oye Miguel Ángel, pero te has venido muy arriba, ¿eh? ¿Cómo se nota que es el último?
El último porque además, redoble.
Va. Vacaciones.
Vacaciones. Pues eso, que nos vamos de vacaciones.
Oye, Miguel Ángel, ¿tú te imaginabas que el tour conectante iba a ser así?
No.
No, ¿verdad?
Tenía las expectativas tan bajas que bueno, estoy alucinando.
Pues sí, ese tour conectando puntos 2021 que dijimos, al final fue esto. Y acabamos hoy.
¿Dónde vamos hoy?
Pues hoy, Miguel Ángel, nos vamos a Rehoboth.
Rehoboth.
No sé si se dice así, o Rehoboth.
Parece que estés llamando, no sé, estás llamando a una oveja, pero en Islandia. Me da esa sensación.
Sí, pues casi. Nos vamos a Israel.
¡Ah, Israel!
Sí, concretamente a 20 kilómetros al sur de Tel Aviv.
¿Algún sitio chulo de investigación?
Sí, de investigación. Mira, nos vamos al Instituto Weizmann de Ciencias.
Suena súper interesante.
Y te digo una cosa, huele mejor.
Huele mejor, huele. ¿Olfato?
Y sabe todavía mejor.
¿Sabe, huele, comida? ¿Acabamos con una comilona?
Comida, acabamos comiendo, como siempre.
Bien, me gusta. Pues nada, pues vamos a empezar.
Pues te digo una cosa, Miguel Ángel, hace scroll y empezamos.
Vale, pues hago scroll. Venga, empieza tú.
Sí, pero si ya has presentado, Miguel Ángel, esto ya...
No, hombre, no, pero una presentación oficial, clásica.
Bueno, nada comparable a lo que has hecho tú. Pero bueno, conectantes, que estamos a 30 de julio, que se nos acaba el mes, que todavía estamos a medio verano y algunos, como Miguel Ángel y como yo, pues estamos ya oliendo las vacaciones porque este año parece que vamos a parar en agosto. Pero bueno, ya lo veremos, ¿eh? Igual luego nos da la ventolera y sale algo. Pero bueno, que estamos ya, como digo, a 30 de julio y este episodio, que no es interminable porque no va a durar mucho, pero va a ser bastante impactante y bastante intenso, es el episodio 164 de Conectando Puntos. Holidays. ¿Holidays?
¿Qué te parece esa voz de Holidays?
Sí, sí, te van a contratar para hacer, no sé.
No, pero bueno, un tipo Sinatra, ¿no? Una voz tipo Sinatra.
Ha sido muy musical.
Sí, lo sé. Pues buenos días, conectantes. 30 de julio, ya estamos en pleno Ecuador estival y como decía Chema, pues nos vamos a ir unos días de vacaciones porque lo necesitamos y porque queremos oxigenar nuestras neuronas para que sigan conectando.
Sí, porque este año ha sido muy intenso para todos y para nosotros también, y aparte de, bueno, nuestras cosicas, pues hemos seguido al pie del cañón, ¿verdad? Semana tras semana haciendo esto, que realmente lo hacemos porque nos gusta, pero bueno, también mantener el ritmo a veces cuesta, ¿eh?
Buah, que sí cuesta.
Y lo hemos logrado.
Claro, estamos todo el día pendientes de redes, de Twitter, de Feedly y demás. ¿Sabes lo que más me cuesta, Chema?
¿Qué?
Leer tantas noticias negativas.
Pues sí, ¿tú eres de los que haces doom scrolling?
¿Doom scrolling? Hago scroll, porque a veces hay mucho por leer, pero el doom no sé a qué te refieres. ¿Qué es doom scrolling?
Pues es un término que he descubierto hace poco y que me tiene un poco loco.
¿Y qué significa?
Bueno, te voy a decir primero lo que significa. El doom scrolling básicamente se refiere a una adicción de consumir información negativa sobre distintas cosas, en este caso especialmente dedicado a la pandemia, a través de internet, redes sociales, a través del móvil.
Esto es en lo que trabajo.
O sea, ¿quieres decir que cuando lees una noticia negativa, quieres más?
Pues sí, que básicamente estás haciendo scroll a las noticias, como puede ser en Twitter, hasta que te encuentras algo pues negativo, y entonces ya tu cerebro, digamos, que siente una especie de placer, entre comillas, o comodidad, porque eres testigo de, bueno, de todas las cosas malas que están pasando en el mundo.
Pero sí que es cierto que cuando hay crímenes, el típico crimen que sale en la tele, no vamos a entrar en detalles, y la gente busca los detalles, busca el informe del forense, busca en Google toda la información más sangrienta que pueda haber, un poco para meterse de lleno en esas noticias negativas. Es muy curioso.
¿Será la manera de imbuirse en ese sentimiento negativo de esa noticia y de realmente, pues, no sé, ponerte en esa situación? Pero la verdad es que es curioso, ¿eh? Curioso que también lo encontré, pues, un día de estos que estás trasteando en Twitter.
Sí.
Y me encontré dentro de la cuenta de Pierre Lévy, que es una de las personas que sigo porque habla mucho de filosofía, de ética y de tecnologías. Mm. Y preguntaba en Twitter cómo se podía traducir en lenguas románicas el término doomscroll.
¿Y qué respuesta le han dado?
Pues ya me quedé un poco loco porque dije yo, ¿qué es esto del doomscrolling? Ya me puse a buscar y realmente pues encontré esto. Por cierto, que hay otro término similar que es el doomsurfing, que sería algo parecido, pero en este caso haciendo búsquedas.
Son muy parecidas al final.
Bueno, pues al final la gente empezó a contestar a Lévy sobre este tema y bueno, decían bueno que en portugués habría un control agenda desgracia.
Que sería como navegación de desgracia.
Sí, navegación distópica en francés.
Pues está bien, ¿eh?
Navegación mórbido compulsiva.
Wow.
Este me gusta mucho.
¿Y tú qué propones?
Yo le propuse uno en español. Le dije el ciberpesimista interminable.
Yo tengo otro.
A ver.
El viaje de la carnaza.
Ah, pues también es bueno.
Un poco más coloquial. Es feo, yo lo admito. Pero sí que es cierto que esto de buscar noticias negativas me recuerda mucho a aquel estudio que ya comentamos. No sé si era un estudio o una encuesta que encontró una conexión directa entre la exposición a los medios de comunicación y el aumento de síntomas de depresión y ansiedad.
Sí, sí. Y yo creo que esto no, en este caso no ayuda, porque si te dedicas a navegar en busca de noticias negativas, pues al final yo creo que en este caso pues todavía peor. Pero bueno, mira, un término nuevo que hemos conocido hoy, ¿verdad? Antes de irnos de vacaciones.
Está muy bien. La verdad es que lo voy a tener en cuenta y además creo que es algo que el exceso de... Más que el exceso, la facilidad de acceso a noticias está generando este tipo de comportamientos.
Sí, bueno, y el bombardeo de noticias y de medios de comunicación que hemos tenido en este año pues ha sido exagerado, ¿no? Teníamos toda esa sensación de estar abrumados con tanta sobrecarga de información al principio, con tantas noticias negativas después, y luego vino Zoom y ya nos mató del todo.
Voy a hacer que explote tu cabeza de nuevo con un tema que vas a alucinar.
A ver, cuéntame.
NFT.
¿Otra vez?
Sí, otra vez.
¿Esto es el blockchain del futuro?
Yo creo que sí. Pero a ver, es más que una noticia, es un breve comentario, una noticia breve que nos ha pasado Rubén ayer.
¿Mm?
Y es que los NFTs han llegado a los cromos de fútbol digitales.
Mucho que aprender aún debes.
Pues te voy a decir que ya estaban tardando, ¿eh? Si no habían llegado ya, porque vamos, y acuérdate la semana pasada, o hace dos, que estuvimos hablando de la escultura invisible. Ese vacío existencial lleno de energía. Y ahora, pues ya, cromos digitales. Es decir, los cromos de toda la vida de fútbol. ¿Tú eras de los que ibas a cambiar cromos a la plaza?
Claro, por supuesto.
¿Y decías sile, 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 nole, nole, nole también?
Bueno, no exactamente, pero parecido. Sí, no, creo que decíamos.
Pues sí, yo también iba y cambiábamos esos cromos y te ibas para casa con 10 cromos nuevos.
Exacto. Y perdías 20, sí, lo típico.
Perdías 20, pero que no te importaba perder.
No, la verdad es que no. Pero es cierto que este NFT, el de los cromos digitales, tiene una particularidad que lo hace diferente al NFT habitual. Y es que certifica que eres propietario de un cromo, pero no de un cromo único. Porque cada cromo ya sabes que existe miles de veces.
En este caso hablamos de cromos digitales, que son miles de copias de ceros y unos. Y al final lo que estás acreditando es que tienes el original o uno muy especial, edición limitada.
No, en teoría, por lo que hemos leído, según hace la empresa Sorare, o Sorare, que es un servicio de cromos digitales, se venden, intercambian y gestionan equipos virtuales con tarjetas digitales de futbolistas.
Hmm.
Por lo tanto, yo no he leído que haya ningún tipo de exclusividad con ningún cromo, pero es que están pagando por el cromo de Antoine Griezmann 90.000 euros y por Mbappé 77.000. Antes de fallar un penalti, por cierto.
Te digo una cosa, al final van a acabar valiendo más el cromo que el jugador, ¿eh?
Sí, a este ritmo. Yo creo que estamos de nuevo con que se nos va la pinza.
El milenarismo mágica.
Yo creo que sí. Fíjate que esta empresa, al final no, estaba orientada pues al típico juego en el que te dan un equipo y tú te apuntas a un trofeo y si tus jugadores juegan bien, puntúan más y ganas puntos, ¿no? Pero claro, empezaron a generar estos cromos digitales y al final yo creo que han creado esa escasez, la gente ha empezado a especular con ellos y bueno, pues han generado un negocio que el año pasado, no el año pasado, en el mes de febrero se generaron 15 millones de euros en ventas.
Pero esto, ¿cuánta gente realmente tiene tanto dinero para participar en un juego de cromos digitales de fútbol? Porque, por ejemplo, el comunio no juegas dinero, no usas dinero.
Ya, pero el modelo de negocio es diferente. Yo creo que aquí han encontrado el negocio en el tema de las cartas.
Claro.
Habrán hecho ediciones muy limitadas de las cartas de más alto valor. Y ya está. Fíjate lo que pasó con la carta de Cristiano Ronaldo, que alcanzó en subasta un valor de 85.000 euros. Y en el mismo día el jugador que lo compró lo revendió por 242.000 euros.
Fíjate que aquí sí que pone que es una carta única, una carta exclusiva, que yo no sé si es que dentro de ese juego no había ninguna más. Pero aún así, ¿quién puede permitirse jugar a un juego que te tienes que pagar 80.000 euros por un jugador?
Bueno, al final estás especulando, ¿no? Y sabes que ese valor tiene previsión de que suba y, bueno, pues al final, mira, en este caso triplicó en un día el precio de venta.
Yo creo que esto tiene mucho que ver con aquello que hablamos de la escultura invisible. El Buda no está, Buda se fue, ¿te acuerdas?
Sí.
La de Milán, que al final es lo mismo. Yo creo que no es, el modelo de negocio no es tanto el fútbol y los cromos digitales de fútbol, sino llegar a un sector o a un modelo de negocio que no ha tocado nadie con NFTs, ser el primero, estar un año exprimiendo la vaca y luego yo creo que se quedará en humo, en nada.
Veremos a ver, pero el negocio del coleccionismo ya sabes que siempre ha tenido mucho tirón. El tema de jugadores de juego de rol también, las cartas estas Magic que están alcanzando.
Sí, las cartas Magic.
Unos precios muy altos. En Estados Unidos las cartas de jugadores de béisbol también hay mucho, mucho en ello y hay grandes personas de marketing que están metidas en este negocio porque, bueno, es un negocio en auge y realmente están ganando dinero con él.
Oye, ¿tú te hiciste algún coleccionable de aquellos de fascículos y demás? ¿O que te regalaban una cajita de algo cada semana, un cochecito o lo que fuera?
Pues no, yo era más de álbumes de cromos.
Ah.
Y cada poco pues hacía uno, que si el del Mundial, que si la Vuelta al Mundo de Willy Fogg, ¿te acuerdas?
Hombre, claro.
Pues de eso sí que tengo unos cuantos álbumes.
¿Los tienes todavía?
Yo creo que sí, que están por ahí en algún sitio.
Bueno, ya sabes que puedes venderlos a buen precio, ¿eh?
Y si los hago digitales, mucho mejor.
Oye, huele como hamburguesa, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es que estamos llegando.
Ah, ¿qué me traes? ¿A una carnicería?
No. Te traigo algo más innovador, Miguel Ángel. Esto es un podcast de innovación, de salud, de tecnología. ¿Dónde te voy a traer?
Sorpréndeme.
Bueno, pues te traigo a la primera planta de producción de carne de cultivo.
¡Voilà!
¿Qué te parece?
¿Crece la carne?
Carne procedente de células cultivadas de animales.
¿Pero esto qué hacen? ¿Una hamburguesa cada día o algo así? O sea, algo muy artesanal.
Bueno, no. Esto ya está en plan industrial, Miguel Ángel. Esta planta, por ejemplo, es capaz de generar 5.000 hamburguesas al día. Es decir, tiene la capacidad de producir 500 kilogramos de carne cultivada al día. Y además los creadores dicen que es una producción que es muy escalable, que se puede replicar fácilmente en cualquier otra localización. Así que no es difícil que empecemos a ver más en todo el mundo.
Me llama la atención que solo producen pollo, cerdo y cordero cultivados. No cultivan vacas.
Bueno, dicen que sí, que dentro de poco.
Ya.
Yo creo que la vaca está un poco más complicada de cultivar. Pero según esta compañía, lo que me ha llamado la atención es que dice que el método este de producción genera un 80% menos de emisiones de CO2.
Normal.
Utiliza un 99% menos de tierra, que eso también es normal, y un 96% de agua. Acuérdate que un día hablamos, cuando hablamos de la impresión 3D de carne, de los litros de agua que cuesta hacer una chuleta o una chuletilla.
Bueno, y el CO2 que generan las vacas con su emisión de gases, etcétera, es un tema a tener muy en cuenta. Lo que me llama la atención es que hacen filetes y chuletones, no hacen carne picada, que es lo fácil.
Estos se han venido arriba y ya carne de la buena.
Claro, tienes que hacer un músculo que tenga una grasa, una estructura, un tejido que conecte a las fibras del músculo. Es un tema complicado, ¿eh?
Bueno, yo es que estaba viendo el vídeo que me has pasado hace un ratito y estaba alucinando. El del chuletón.
El de Cesar Blue, sí.
Es que es un chuletón. Vamos a ver, si lo ves muy, muy, muy de cerca, ves que hay trampa, ¿no? Que no es un chuletón al uso. Pero lo ves un poquito a distancia y dices, es un chuletón.
Y además, no sé si has visto el vídeo, que César Bulu es un youtuber que habla de comida, de cocina, etcétera. Que además es de aquí cerquita, vive en Alcalá.
Sí.
Sí. Y entonces hace una visita a una fábrica que se dedica a temas de impresión 3D y participan en un proyecto europeo de hacer chuletones y tenían una muestra de chuletón. Y se lo dan y la hace a la barbacoa.
Sí, sí. Y la verdad es que él dijo, he estado viendo el vídeo, me ha hecho gracia porque él decía que cuando lo había visto por primera vez en el telediario y decían que sabía chuletón, él dijo, sí, bueno, vas a ver eso a chuletón. Pero cuando lo prueba, realmente dice, Esto tiene más que un aprobado, ¿eh?
Es que efectivamente cuando lo muerdes es como si mordieras un chuletón. Y el sabor es muy bueno, ¿eh?
Hay un algoritmo de sabor.
¿Sí?
No sé, pregunto. Tiene que haber un algoritmo de sabor que tú vas variando. Hay como una serie de parámetros del sabor y tú le vas poniendo como un ecualizador del sabor para llegar al sabor del chuletón. Tiene que haber algo así, ¿no?
Seguro que sí. Pero bueno, en este caso era pues lo que decías, un filete, que no digo un chuletón, que parecía, bueno, parecía un trozo de carne con su grasita, su estructura y con todo, ¿no? Y realmente, pues al paladar, pues decía este hombre que realmente sabía a chuletón, aunque sí que es verdad que notaba alguna cosilla rara, pero bueno, que estamos empezando, Miguel Ángel.
Oye, ¿y qué pasará con los recursos naturales? Porque esto puede ser el inicio de una nueva era en cuanto al consumo de recursos naturales por parte del ser humano. Y no sé esto cómo, no sé, cómo va a quedar en el futuro, la verdad.
Pues no sé, pero entre estas innovaciones y el tema de los insectos, que también está pujando mucho el de la proteína de insecto, pues no sé yo qué vamos a comer tú y yo de aquí en 15 años.
En el Carrefour los venden, ¿eh?
Sí, no te digo yo que no.
No los he comprobado nunca, te lo tengo que decir.
Yo tampoco, yo antes probé el chuletón que el bicho.
Sí, el chuletón yo creo que tiene buena pinta. Fíjate que sí que es cierto que lo estamos contando como algo súper novedoso y sin embargo en cualquier supermercado puedes comprar eura, que es como una proteína de soja semejante a la carne de pollo. O incluso hay gente que te vende como tofu pintado de una forma que parece pues queso, por ejemplo, también. Y hacen queso vegano. Entonces sí que estamos haciendo intentos de crear algo parecido a la carne que no es carne, que ya lo comentamos en su momento con Boticaria García, que nos hizo una ventana conectante súper chula sobre este tema.
Que ojalá comiéramos más lentejas y más guisantes y más judías y menos tonterías. Un saludo a todos.
La cuestión es, ¿por qué no estamos creando productos nuevos y estamos centrándonos en imitar productos que ya existen, por ejemplo?
Hombre, es que culturalmente cambiar de alimentación hacia otra cosa que no sea lo que estamos comiendo, pues yo creo que es muy complicado. Pero yo creo que sí que vamos a vivir esa transición y que digamos que dentro de unos años la carne normal que vamos a encontrar va a ser carne procesada o fabricada. Y luego ya pues habrá, a lo mejor, seguiremos manteniendo durante un tiempo la carne natural. Y quién sabe, dentro de 40 años, si no nos llaman algo a los que comíamos carne de animales.
Es verdad. Yo creo que en 3-4 años empezaremos a ver este tipo de productos en los supermercados.
Pues aquí lo contaremos, Miguel Ángel.
Por supuesto, porque seguiremos aquí.
Sí.
Porque las vacaciones no van a durar tanto.
¿Tú crees que no habremos evolucionado a otro tipo de plataforma sensorial? ¿Qué nos pensaremos?
Esto será parecido a lo que cuentan en Biotopía.
Claro.
El podcast de Manuel Bartual.
Oye, le podemos dar ideas a Manuel para que haga una segunda parte con esto.
Desde luego.
Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
Bueno, pues conectantes, aquí acaba el 164. Yo creo que ya hemos llegado al fin del guión.
Pues sí, la verdad es que se ha hecho cortito, ¿eh?
Se ha hecho nada, ha sido push y ya estamos aquí.
¿Cómo se nota, Miguel Ángel, que tenemos más ganas de vacaciones que de otra cosa?
Yo creo que sí.
Y esta gente también, ¿eh? Que algunos ya os habéis ido de vacaciones, otros estáis a puntito de empezarlas y otros estáis ya pensando en la siguiente.
Que hablando de podcast, ¿te acuerdas que hablamos de un podcast llamado El Gran Apagón, que era de Podium Podcast?
Sí.
Pues lo van a transformar en una serie que va a emitir Movistar.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues habrá que verlo.
¿Quién sabe si dentro de poco Conectando Puntos es una serie?
¿Te acuerdas de Conectando Puntos, el podcast ese sobre innovación y tecnología?
Han hecho una serie en Netflix.
¿Lo ha comprado Netflix?
Sí.
Creo que han pagado 800 millones.
Despierta, Chema. Les venderemos el NFT de nuestros episodios.
Efectivamente. O de nuestras vacaciones, sí. Que ya llegan.
Conectantes, muchísimas gracias por estar aquí y haber aguantado hasta el último día de nuestro verano conectante, porque ahora llega el verano descansante, podríamos decir.
Seguimos conectando, pero en soledad.
Y ya sabéis que tenéis un montón de episodios por si queréis ir para atrás y escucharnos pues hace 100 episodios, hace 50, etcétera, en nuestra web conectandopuntos.es. Tenéis todo a vuestra disposición, las notas de cada episodio, etcétera. Y solo recomendamos una cosa, no escuchéis el episodio 1.
Efectivamente. Y seguramente a la vuelta de nuestras vacaciones tendremos ya todo el merch preparado, todas las camisetas y muchas cosas.
Y vais a flipar con todo lo que viene para la nueva temporada conectante. Pero vais a flipar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
No lo sé.
Pero vais a flipar.
Exacto.
Bueno, conectantes. Miguel Ángel, disfruta mucho de este mes y nada, seguimos con los canales abiertos preparando ya la siguiente temporada.
Y nos vemos prácticamente en otoño. Así que hasta septiembre, conectantes, y muchos abrazos virtuales, por supuesto, y sí.
Por supuesto, ya queda menos para los reales.
Exactamente. Nos vemos hasta la próxima.
Adiós.
Netflix presenta un nuevo documental sobre innovación, tecnología y salud. Diferente, impactante, lleno de humor y de conocimiento. El próximo día 25 de septiembre llega a tus pantallas Conectando Puntos.